Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Cuántos de ustedes creen que el matrimonio es una bendición? Levanten las manos. Dije que levantaran la mano. Bájenla. ¿Cuántos de ustedes, pongan atención a lo que voy a decir, no contesten nada todavía ni levanten la mano todavía, hasta que escuchen? ¿Cuántos de ustedes creen que el matrimonio es amargura, angustia, dolor, intranquilidad y pesar? Y sí. Y sí. Lo voy a repetir. No se valen opiniones de solteras. Ya lo vivió. Tiene razón, mija linda. Nos está hablando como le fue en la feria. No tenga pena. Usted cuenta también acá. Voy a repetir. Voy a repetir. ¿Cuántos creen que el matrimonio es amargura, angustia, dolor, intranquilidad y pesar? Levante la mano. Quiero ver. Dos. Quiero ver cuántas manos honestas hay acá. Chévere. ¿Cuántos creen que el matrimonio es una aflicción? Levante la mano. No. Diego. Ah, mire la cara de él, ve. Ok, les voy a demostrar a ustedes lo equivocados que están. Veamos qué dice la Biblia. En esta oportunidad yo quiero hablar de cuatro cosas rápidamente. Quiero hablar, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Quiero hablar rápidamente de las tres primeras etapas del matrimonio. Quiero hablar de cuáles son los problemas que causan aflicción en el matrimonio. Y quiero hablar de cuatro consejos para sobrellevar esa aflicción. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 28, dice así. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los que se casan, los tales tendrán ¿qué cosa? Ah, bueno, un momento. Un momento. ¿Los que se casan tendrán qué? Pero si usted me acaba de decir que no. Entonces está equivocada la Biblia. No, de ninguna manera la Biblia no se puede equivocar. Lo que pasa es que lo que ustedes estaban tratando de hacer, de decir, no, no es eso, es descubrir algo que es tan obvio. Es descubrir algo que es una realidad. Escúcheme. No existe un solo matrimonio que no tenga dificultad. Hoy sí, ¿verdad? No existe un solo matrimonio que no haya pasado por aflicción. Y es más, le voy a decir algo. No existe un solo matrimonio que en esa relación no haya habido amargura, angustia, dolor, intranquilidad o pesar. ¿Por qué? Porque el versículo está diciendo que los tales, los que se casan, tendrán aflicción de la carne. Es bíblico, señores. ¿Por qué quiere ocultar la realidad de su vida? Amén. Esta es Biblia, señores, esta es palabra. Ahora el apóstol Pablo dice, y yo se las quisiera evitar. Pero a nosotros nos encanta sufrir, pues. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Quiero que ponga atención a esto, porque da la impresión como que hubiera cierta contradicción en la palabra. Porque fíjate que en Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien, mire usted. Y alcanza la benevolencia porque la necesita, mijo. El que haya esposa, haya el bien. Es más, no solamente eso, también la Biblia nos habla de que los hijos son herencia de Jehová. Pero yo quiero decir una cosa, volviendo al texto anterior. Volviendo al texto anterior. Fíjate, esa palabra, ahí está hablando, si te casas no pecas. Es decir, las personas se pueden casar, no peca, no hay problema. Al contrario, y la Biblia dice que el que se está quemando, que mejor que se case. Es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Pero si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales van a tener aflicción de la carne. La Biblia lo está diciendo. La aflicción de la carne en el matrimonio es una realidad, señores. Ahora, que en este momento alguna persona están viviendo de una manera distinta, eso estaría bien. Está bien. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a manejar las aflicciones en la carne. Que no hay, es mentira. Si usted no levantó la mano, usted está diciendo una mentira en su matrimonio. Pero aflicción en la carne, sí hay. Ahora, le voy a decir cuáles son, en la palabra aflicción, ¿qué verdaderamente significa esa palabra? Significa lo siguiente, mire lo que produce el matrimonio. O piense usted si en su vida matrimonial ha pasado por esto, excepto Carlitos, vea que todavía está en luna de miel. Pero los que han estado casados por un buen tiempo, mira, dice que aflicción es abatimiento, check, agonía, check, amargura, aunque sea un rato, angustia, congoja, contrariedad, desconsuelo, desesperación, desesperanza, desolación, disgusto, dolor, duelo, inquietud, intranquilidad, sentirse mal, mortificación, pena, pesadumbre, pesar, sinsabor, sufrimiento, tormento, tribulación y tristeza. Si solo falta que diga infierno usted. Have you been there? At least once? Of course you have. Yo cumplo 30 años de casado en unos meses, un par de meses. Algo he aprendido del matrimonio, a sufrir. Y este micrófono es la única manera de desahogarme. Vivir en pareja es motivo de tantos problemas. Angustias, dolores de cabeza, sufrimientos, daños emocionales, físicos, espirituales. No existe un solo matrimonio que no haya pasado por una dificultad. Ahora, la pregunta es esta. ¿Y qué es lo que se puede hacer, pastor, para mantener el amor, el cariño, el aprecio, el compromiso en la pareja? Déjeme decirte algo. Se han hecho miles de estudios, de investigaciones, se han escrito libros, artículos, teorías en la búsqueda para encontrar la respuesta en guess what. No existe. Rob. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Esto me lleva a mí a una pregunta. Si todo el mundo sabe que en el matrimonio vamos a encontrar estas cosas, ¿por qué la gente se sigue casando? Qué curioso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, y es porque el matrimonio es y seguirá siendo la relación más importante del ser humano. La relación más importante del ser humano. Dios nos ha creado de tal manera que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, ha sido diseñado con la necesidad de dar y recibir afecto. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eso dice la palabra. Le haré ayuda idónea para él. Esa ayuda idónea a la que se refiere la Escritura es una compañera. Eso es, una compañera. Una persona con quien puedas hablar. Una persona con quien puedas caminar. Una persona con la que te sientes bien estar. Esa es la ayuda idónea. El problema serio en el matrimonio, mis amados hermanos, es creer que las primeras etapas que vivimos en el matrimonio son eternas. Y no es así. Los estudiosos de la vida matrimonial han llegado a ciertas conclusiones que el matrimonio tiene ciertas etapas. Ahora, no sabemos todavía cuánto tiempo le dura la primera etapa a una pareja. Eso depende de su comportamiento, depende de su personalidad, de su madurez, de una serie de situaciones. Pero el matrimonio tiene una gran cantidad. Parece, yo tengo un sermón por ahí que habla de las 7 etapas del matrimonio. Pero en el matrimonio, las primeras 3 etapas especialmente, la gente se casa pensando que van a ser felices toda la vida. De eso, esta noche tenemos entrevista con 4 matrimonios para preguntarle esas expectativas. ¿Okay? Y eso nos demuestra algo. La manera, the way of thinking, ¿verdad? La manera de pensar de una pareja de adolescentes es completamente diferente a una pareja que ya estuvo casado 20 años. Porque a los que ya estuvimos casados 20 años, nadie nos va a venir a dar cuento, papá. Los que ya estuvimos casados varios años, ya nosotros lo vivimos, ¿me entiendes? Ya nosotros nos calentamos la sangre, pues. Ya nosotros dijimos 3-4 cosas en el camino. Estamos bien adiestrados. Pero los adolescentes, usted le dice, mira hijo, mira hija, mira este.
Sí.
¿Estás seguro que vos te querés, que yo la quiero mucho? O sea, no piensan de la manera que pensamos nosotros porque no han vivido. Ellos piensan que ellos van a ser la primera pareja que van a ser felices el resto de sus vidas. La primera. Y esa primera etapa es la etapa de la conquista, la etapa del romanticismo. ¿Qué cosas no hace uno cuando anda conquistando, por amor de Dios? Mire, se vuelve un gran mentiroso cuando uno anda conquistando. Hace promesas que nos convertimos en grandes políticos. ¿Ok? Es, ¿por qué? Porque es el tiempo de la búsqueda, es el tiempo de la conquista, de yo la quiero, ella me quiere, y vamos a hacer todo lo posible con tal de estar juntos. Una etapa muy bonita, fascinante. Se caracteriza por las comidas, por las flores, por la serenata, ¿verdad? Si es que es romántico la persona. Las palabras dulces, las caricias. Hay pleitos, pero ¿sabe qué? Son pleitecitos nada más. Son tonteritas, ¿verdad? ¿Y por qué llegaste tarde? Es que estaba pasando el tren. ¿Y cómo cruzaba yo la calle? ¿Y cuántos vagones tenía? Como 3,000. Vaya, pues, no lo vuelva a hacer. Le aseguro que no. Pleitecitos, tonteritas. En esa primera etapa, escuche, salen a la luz todas las cualidades y se esconden todos los defectos. Y no solamente se esconden, sino que para la otra persona es fácil, porque como estamos anonadados y ciegos, no los queremos ver, los defectos. Es la etapa que dura todo el tiempo de la conquista, primeros años de matrimonio, donde se idealiza, donde se exaltan las virtudes del cónyuge. Donde tu mamá te dice, ese muchacho no te conviene. Y usted le dice, ¿cómo no? Si me conviene, lo que pasa es que usted no lo conoce. Entonces, esa es la etapa donde usted comienza a cubrir los defectos que un día la van a matar más adelante. Es la etapa donde se cubren los defectos, que usted sabe que el cónyuge los tiene, pero es tanto el amor que se tiene por esa persona, o es tanto el deseo de llegar a consolidar la relación, que usted cubre los defectos. Y una de las cosas más difíciles para una hija es tener que decirle a su mamá, you told me so, and I didn't pay attention. Es típico idealizar las virtudes del cónyuge sin darse cuenta que de una manera inconsciente estamos creando el peligro que más tarde va a ser una completa decepción. Ese tiempo de romanticismo, ese tiempo de la primera etapa, es el tiempo de las promesas. La promesa que vamos a ser felices, vamos a ser aquí, vamos a ser allá. Vas a ser una reina, vas a ser una princesa. Pero luego aparece la segunda etapa en el matrimonio. La segunda etapa es la etapa de la realidad de las cosas. Es donde se reconoce que no solo de besos vivirá el hombre, sino de todo sufrimiento que causa la mujer. Digo, el matrimonio. Porque ahí comienza la rutina. En la segunda etapa desapareció la luna de miel, Desapareció la miel y quedó solamente la luna. Los compromisos de trabajo son mayores. ¿Por qué? Porque hemos adquirido mayores compromisos. Hay un mortgage que pagar, hay un carro que pagar. Y en esa segunda etapa aparece el primer hijo, la primera hija. Hay nuevas frustraciones. Aquí comienzan los primeros pleitos fuertes. Ya no son pleitecitos, hoy son pleitos fuertes. Porque lo que era aquella señora que antes se quedaba callado y respondona la señora. Perdón, no quería decir eso. Pero es cierto. En esta segunda etapa comienza el desgaste de energía física, emocional. Se incrementan las peleas, se van acumulando los sentimientos de frustración. Se van guardando esos resentimientos. La pelea, la lucha, el deseo de que las cosas puedan volver a esos primeros años, a esos primeros meses, de los cuales lo único que nos quedan son buenos recuerdos. Luego aparece la tercera etapa, que es la etapa de las exigencias. Esta etapa sí se caracteriza ya por el cansancio. Se comienzan a exigir que se cumplan las promesas que nos hicimos en la primera etapa. Pero tú me dijiste. La primera etapa romántica ya pasó. En esta tercera etapa aparecen conductas manipuladoras a través del dinero, a través de las relaciones sexuales, los hijos, las familias. Se presenta la lucha por el poder. Si tú me haces esto, yo te doy. Si tú no haces como yo quiero, entonces no vas a tener tal cosa. Esta etapa se caracteriza por sentimientos de miedo también, porque se puede perder en este momento ese sueño de ser felices un día. Ese sueño de Hollywood, donde las parejas viven happily ever after, ¿verdad? Y termina la cenicienta encontrando el zapatito, pero ya le creció del pie a la señora en ese entonces. Entonces ya no le queda la sandalia a la señora. ¿Me entiendes? Entonces dice, esto es mío, usted es de otra persona. En esa época comienzan las quejas. Y en el matrimonio no me lo va a negar. Cuando comienzan las quejas, lo que sigue son culpas. Tu culpa. ¿No? Ah, y como tú sos una santa, como tú no quiebras un plato, ¿verdad? Tú no matas una mosca. ¿Y tú quién te has creído? Ay, y ahí, dele. Pero ustedes dicen que no, que el matrimonio no es aflicción, me dijeron. O sea, aquí le estoy predicando a parejas felices nada más. Qué lindo, qué bonito, madre. Toda tranquilidad. ¿Qué problemas causan aflicción en la carne? Lo dice el apóstol Pablo. Si te casas no pecas, si la doncella se casa no pecas, pero los que se casan tendrán aflicción en la carne, señores. Es palabra de Dios, lo dice el apóstol. ¿Qué problemas causan aflicción en la carne en el matrimonio? Te voy a hablar cuáles son los problemas y después te voy a dar la solución. El primero, el orgullo, escuche, como producto del desacuerdo. Esto no lo voy a encontrar en ningún libro, mijo, porque no lo he leído en ningún lado. Lo he vivido en carne propia. El orgullo como producto del desacuerdo, que tiene muchísimo, muchísimo que ver, escuche, con nuestras inmadureces en la relación. Es por eso que mientras más espera uno para casarse, mejor le va a ir en el matrimonio. ¿Así? Mientras, ¿por qué? Porque madura más. Personas que se casan a muy temprana edad van a tener dentro de su corazón, dentro de su alma, lo que tienen todas las personas jóvenes, el deseo de conocer otras cosas. Siempre va a estar ahí. El orgullo como producto del desacuerdo. Yo quiero las cosas de mi manera, pero ella las quiere a la manera de ella. Así comienza la situación. Esto es lo que causa, mire usted, aflicción. My way, and you want it your way. Es que estamos hablando de poner dos personas que piensan distinto, que son diferentes, que fueron creadas de una manera distinta, ponerlas juntas y que encajen la una con la otra. Pero si a mí me criaron de esta manera, mi mamá me enseñó tal cosa, pues fíjate que a mí no. That's too bad que te hayan creado de esa manera. Aprende. ¿Y por qué no aprendes vos mejor? Oh, there you go. Entonces está hablando el orgullo, ¿verdad? El orgullo como producto del desacuerdo. Yo educo a mis hijos a mi manera. Ella los quiere educar a la manera de ella. A mí no me gusta cómo le hablas a los niños. A mí no me gusta cómo castigas a los niños. No te metas cuando yo educo a mis hijos. ¿Y por qué no me voy a meter si soy el tata? Pero es que yo también soy la nana. ¿Pero por qué nos ponemos de acuerdo? Porque no se puede, porque vos pensás de una manera y yo pienso de la otra. Orgullo como producto del desacuerdo. Yo quiero que ella sea como yo digo y punto. Y ella pega un quejido, ¿verdad? ¿Y por qué no? Él hace cosas que a ella no le gusta. Ella hace cosas que a él no le gusta. Ahora, ¿qué dice Santiago capítulo 4, versículo 1? ¿De dónde vienen los pleitos? A ver, ¿de dónde vienen? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Si Pablo lo estaba diciendo, van a haber aflicciones, señores. Yo se las quiero evitar. Pero como a ustedes les encanta vivir así, there you go, toma. De nuestras pasiones. Segunda razón por la que hay aflicción en el matrimonio. Primero dije, el orgullo como producto del desacuerdo. Segundo, el abuso, falta de respeto como producto de la impotencia. There's nothing I can do. Yo no lo puedo cambiar a él, yo no puedo cambiar las circunstancias, yo no puedo cambiar la situación, yo no puedo hacer nada. Usted ya sabe cómo. Como no puedo hacer nada para que las cosas sean como yo quiero, entonces hay una sola manera de resolverla. Sí, se llama gritos. Porque el abuso es falta de respeto como producto de la impotencia. Se dicen palabras ofensivas. Se usan a los hijos como escudos. Yo soy así por culpa de tu papá. Yo soy así por culpa de tu mamá. Se usa la relación íntima como un arma en una situación como esta. Porque es el abuso, es la falta de respeto como producto de la impotencia. En tercer lugar, escuche, presión financiera como producto de malos hábitos. Listen carefully, ¿ok? Si usted cree que va a resolver sus problemas financieros con una cita con un financista, se equivocó. Los problemas financieros son el producto de malos hábitos. Si usted no cambia sus malos hábitos, su situación financiera no va a cambiar jamás. Yo le pongo a usted $500, sus malos hábitos lo van a destruir. Yo le pongo a usted $10,000, sus malos hábitos lo van a destruir. Yo le pongo a usted $1,000,000, como hemos visto personas que se han sacado la lotería y a la vuelta de unos años son pobres otra vez. Tiene que ver con malos hábitos. What do you mean, pastor? Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso, pastor? Ok, quiere decir, si usted trabaja, escuche, si usted trabaja y nunca tiene dinero, reconozca, usted es un mal administrador. Eso no es pecado. Eso no es ningún pecado. ¿Qué culpa tiene usted que no le dé la cabeza? Vale. Listen to this. Para eso. Pero sí para otras cosas. Entonces, ahí es donde viene la situación en el matrimonio. Mi esposa, en 30 años de casados, me dijo, a mí no me hables de dinero. A mí dame, me dijo. Mi esposa no sabe cuánto se paga. Mira, 30 años pagando mortgage. 10 en una casa y 20 en la otra. Pregúntele a cuánto pagamos. No sabe. Y ni le interesa. Desde un principio. Nada de eso. Todo lo que te... ¿Cuánto se paga de hydro? ¿Qué es eso? Dice. Ella no sabe. Pero lo arreglamos de esa manera. Dice, yo no soy buena para esa cosa. Te encargas tú, yo me encargo. Por 30 años jamás he dejado de pagar nada. Pero entonces, repito. Si usted trabaja y nunca tiene plata, usted es un mal administrador. Si usted no sabe en qué... Las personas que han hablado conmigo en cuestión de finanzas saben que yo... Esa es una respuesta inaceptable para mí. ¿Y en qué gasta su dinero? I don't know. Lo mando a estudiar primaria. Si usted no sabe en qué gasta su dinero, usted no sabe administrar su plata. Y escucha esta, que esta es peor todavía, que es, escuchen, amados hermanos, con el corazón en la mano se lo digo, yo lo viví esto. Y nosotros los latinos somos malísimos para esta situación. Si usted no sabe administrar su dinero, le garantizo que usted no ahorra, en primer lugar. Y en segundo lugar, que usted se mueve a un nivel social al que usted no pertenece. Usted no paga por una cena, su tarjeta de crédito paga por la cena. Hace muchos años teníamos el servicio de esta hora, el culto era a las 12, 12 y media. Y el siguiente a las 7 de la noche, hace años. Entonces con mi esposa había unos hermanos que todos los domingos después del servicio nos íbamos a comer. A un restaurante, le dimos vuelta a todos los restaurantes de la ciudad. A veces en Richmond, a veces aquí, a veces allá. Pero lo que pasa es que las parejas que iban con nosotros son parejas que trabajan en la construcción, son parejas que ganan buena plata. Entonces, yo a mi esposa le dije un día, ¿sabes qué? Ya no podemos salir los domingos a comer. Se requiere de un presupuesto para ir todos los domingos a la calle a comer. ¡No podemos! Y mucho menos le voy a estar diciendo a los hermanos que van con nosotros que paguen. De ninguna manera. No tiene por qué ser así. Pero nosotros cortamos eso. Dijimos, no podemos, lo sentimos. Era el siguiente domingo, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Nuestros sanguchitos traíamos. ¿Por qué? Porque crecen las responsabilidades. Y a mí, de ver algo, a mí, hermano, me mata. Yo no puedo. Yo calentar dinero ajeno, no, señor. Entonces, claro, para ese entonces, queremos dos carros, ¿verdad? Ok, chévere, vamos a tener dos carros entonces. Estamos pagando un mortgage, ¿verdad? Sí, bueno, hay que pagar el mortgage entonces. Los niños van creciendo. No podemos. Con esa solamente yo trabajaba. Con el salario que yo gano, hija, no puedo. Menos mal que fue fácil. Después de 6 meses de peleas, entonces ya dejamos de ir. Pero es el único rato. Pero es que, no, si me dejas administrar, yo administro. Pero yo no voy a aparentar ser parte de un grupo social al que no pertenezco. Cuando se puede, chévere, y si no se puede, no se puede. Yo no voy a utilizar mi tarjeta de crédito para demostrarle a otras personas lo que verdaderamente yo no soy. No, señor. Y esto causa presión, y es la tercera situación. Ahora, ¿qué otras cosas causan aflicción en la carne? Celos. Santiago 3:16 dice, ahí mismo, unos versículos antes. ¿Dónde hay celos, qué hay? Y no solamente hay contención, hay perturbación. ¿Y qué significa obra perversa? El deseo de venganza. Te voy a hacer sentir lo que tú me estás haciendo sentir a mí. Donde hay celos, hay pleito. Donde hay pleito, hay perturbación. Donde hay perturbación, hay deseo de vengarse por lo que la persona ha hecho con uno. ¿Qué otras cosas más causan esa aflicción? Inseguridad en el matrimonio. ¡Oh! El hombre comete un error o la mujer comete un error. Y dependiendo de esa cercanía, ¿verdad? No me vas a dejar, ¿verdad? No me vas a dejar, ¿verdad que no me vas a dejar? ¿Verdad que vas a estar conmigo siempre? ¿Verdad que no me vas a dejar? Frialdad en el esposo o la esposa, impotencia de resolver problemas, amenazas de separación, amenazas de divorcio, vicios como un escape, los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? El apóstol Pablo dijo que él quería evitar la aflicción de la carne, pero no se puede. Ahora, quiero decirte algo, y escúchame esto muy bien. Listen to this, que me he dado cuenta yo. El mejor método que Dios utiliza para moldear el carácter se llama matrimonio. El matrimonio te va a revelar lo que usted verdaderamente es. Te lo digo. El matrimonio te revela lo que usted es. ¿Por qué tanto divorcio y tantas separaciones y tanta situación? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ceder nosotros. ¿Y qué? Pues entonces nos separamos. Pues nos separamos. Si uno ha nacido con vieja y que no sé qué y que no sé cuándo y que aquí y que allá. Y me consigo otra y la que se va al olvido y la que se muere al entierro. El orgullo. El orgullo. ¿Por qué? Porque el matrimonio te revela lo que usted es. ¿Y por qué me miras así? Ahora, aquí viene la solución. 144 pasos. Cuatro, y esto te puede salvar la vida.
Si quiere.
Cuatro. Y le puede salvar la vida. No lo encuentro en ningún libro. Lo cuenta la vida de don David, doña Miriam Rodríguez. Primero, te voy a dar cuatro cosas. Cuatro, fíjate, escucha esto. Aflicciones siempre van a haber. Entonces, yo le he puesto aquí, ¿cómo se puede, escuche, sobrellevar la aflicción de la carne? No cómo evitarla, no la vas a evitar nunca. No, señor, no la vas a evitar jamás. ¿Por qué? Ya lo dijo Pablo. Ahora, muchas veces el matrimonio tiene que ver con el temperamento de ambos. Hay mujeres, por ejemplo, que le aguantan todas las cosas a su marido por una larga vida. Yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Vicente Fernández y a su esposa. Maruca, no sé cómo se llama la señora. La señora le ha aguantado a ese hombre todas las cosas habidas y por haber. ¿Sabe cuál era el pensamiento de la señora? Yo le digo a mi marido, todo lo que usted hace de la puerta para allá es cosa suya. Híjole, por eso es que tiene hijos por todos lados. Y un montón de cuestiones. O sea, hay mujeres que le aguantan a su marido todas las cosas. Infidelidades, borracheras, esto, lo otro. Pero el temperamento y el carácter de ellas son así. Yo a mi mamá le dije un día, mamá, ¿y usted por qué permitía que mi papá le apagara los cigarrillos en su pecho cuando estaba borracho? ¿Por qué permitía eso? Me decía, ay, hijo, porque siempre pensando en ustedes. Y tú sabes, pues él, ¿verdad? Le daba el dinero el lunes, se lo pedía el viernes de regreso. Eso le pasaba a Sócrates también. Gran despecho que tenía con la mujer, que le decía, vos te la pasas platicando con todos esos pagos, con otro filósofo. Y no me traes lo del gasto. Le digo, este día quiero, le digo, ya que pensás en otras cosas de filosofía, este día quiero que piensas en el gasto. Dice que cuando regresó le preguntó y le dijo, ¿y qué pensaste? Y él contestó, yo solo sé que no sé nada. Entonces, dependiendo de eso, hay hombres, por ejemplo, que le han aguantado todo a la mujer. Uy. Yo he escuchado, yo he tenido situaciones en la vida donde la mujer le dice al marido, tan bruto que sos, delante de otras personas, y el hombre, y le ha aguantado 30, 40 años. O sea, dependiendo del temperamento, ¿verdad? Ahora, esto hay mucha tela que cortar, porque ahí tiene mucho que ver. Yo siempre he creído en mi filosofía de que una persona llega tan lejos como yo se lo permito. En mi matrimonio, las cosas pueden llegar tan lejos como yo lo permita, como mi esposa lo permita. No, yo no puedo culpar a mi esposa de tratarme como me trata. Mi esposa me trata así porque yo se lo he permitido. Y viceversa. Ahí van los cuatro. La primera, búsqueda constante de Dios. Son cuatro factores. Ojo con los cuatro factores. Búsqueda constante de Dios, factor espiritual. ¿Por qué? Porque en Juan 15:5 Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Primer factor, factor espiritual. Separados de Dios, ¿qué se puede hacer? Ni papá. Entonces, el primer método para poder sobrellevar la aflicción de la carne, búsqueda y escucha la siguiente palabra, constante, no cada tres domingos, señores. No cada cinco domingos, señores, no cada seis domingos. Búsqueda constante de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Lo que implica que si usted busca a Dios constantemente, hay esperanza. ¿Por qué? Porque nos movemos los creyentes en el mundo espiritual. El milagro va a pasar en cualquier momento. Habrá un momentito donde el Espíritu de Dios te revuelca, mi hermano. Habrá un momento que usted entra a la casa del Señor y el Señor te va a agarrar y te va a tocar tu corazón y vas a transformar tu vida. Primera situación. Búsqueda constante de Dios, factor espiritual. Número dos, madurez emocional, factor psicológico. ¿Qué significa eso? Escuche. Aprender a saber cuándo hablar y cuándo callarse. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo quedarse callado? Cuando hay un pleito en la pareja, no salir corriendo de la casa. Conozco un caso que de una persona, cada vez que hay un pleito en la casa, se va a dormir al carro, al garaje. ¿Usted piensa que esta es una manera de resolver conflictos en su casa? Se equivocó. Un hombre y una mujer de Dios no huyen de sus situaciones, la enfrentan. Y la enfrentan como personas civilizadas. Proverbios 17:14 dice, ponga atención a este versículo, Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Te das cuenta? ¿Comenzaste el pleito, amigo? Hoy, disfrútalo. Pues, dice, la contienda, antes que se enreda, deja, mire, ahí, esa palabra, cuatro letritas, deja la contienda, hombre. Hermana, cállese, hombre. Ahora, estoy hablando cuando la situación se está calentando, ¿verdad? Las cosas hay que hablarlas cuando estamos en paz y en tranquilidad. Entonces, número dos, madurez emocional. Ese es el factor psicológico. Saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Están los niños, no decimos nada. Nosotros antes con mi esposa salíamos a caminar para resolver problemas. Un día caminamos como 15 kilómetros, nos regresamos mejor. Deja pues la contienda. Estamos hablando de madurez emocional. ¿Ok? Ya pasó el tiempo. ¿Verdad? Ya después de 30 años de casado, una mirada, entiende uno. Número 4. Tres. Controle su carácter, factor social. Controle su carácter. Controle su temperamento. Esa ira incontrolable va a destruir su matrimonio. Hay señoras que no necesitan decir nada para demostrar que están molestas. Les crece la cara así. Automática la cosa. ¿Qué te pasa? Nada. La mayoría de los hombres desahogamos nuestro mal carácter con ira, malas palabras e indiferencia. Con ira, malas palabras e indiferencia. Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa, óigame, heredará viento. El que turba su casa va a heredar viento. Usted crea problemas, hey. Levanta vientos y vas a cosechar tempestades en tu hogar. Y Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, búsqueda constante de Dios, factor espiritual, madurez emocional, el factor psicológico, control de su carácter, factor social, porque tiene que ver con relaciones con otras personas. Y número 4, sabiduría, listen to this, factor inteligencia. Nadie en esta vida puede comprender todavía cómo cambian las mujeres. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Matarlas, pero como dijo Alejandro Fernández, matarlas con amor, matarlas con cariño, matarlas con inteligencia. Inteligencia. Trátela bien. Ninguna mujer se niega al buen trato. Ninguna mujer se niega a que la trate como una reina, con respeto, con cariño. Factor inteligencia, sabiduría. Entonces, hermano, Proverbios 24:3 dice dos cosas. Que con sabiduría, you build up. Se edificará la casa, pero también es necesario prudencia. Y prudencia es la virtud de saber prevenir. Esa es la prudencia. No resolver los problemas, tengo un gran lío. No. Prudencia es la virtud de prevenir. Esto se va a volver un problema serio. Hay que prevenir. Esa es prudencia. Con sabiduría se edifica la casa, mi hermano. Con prudencia se edifica. Y luego, hermanita linda, Proverbios 14:1. Aquí habla Estoy hablando de sabiduría como un factor de inteligencia. La mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. En un lugar, en un hogar donde hay sabiduría, te garantizo que van a haber dos cosas: amor y respeto. No cree usted que abusando de su familia usted va a demostrar que tiene la autoridad en su casa. En primer lugar, escuche esto: si usted abusa de su familia, usted tiene a Dios en contra suya. Porque la Biblia lo manda a usted a tratar a su mujer con cariño, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y no hay cosa más terrible en este mundo que tener a Dios en contra de nosotros. Espero haberle ayudado un poquitito con todas estas cosas de la experiencia. Este mensaje lo comencé a escribir allá por 1988. Y me ha tomado 30 años para llegar a la conclusión. No podemos evitar. Escuche, no vamos a evitar las aflicciones de la carne con el matrimonio. Pero sí podemos aprender a sobrellevarlas. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, gracias por la vida de cada matrimonio, de cada familia de esta iglesia. Oramos, Padre Santo, por cada pareja. Te damos gracias por tu amor. Damos gracias por ese amor tan grande que tú nos has mostrado a lo largo, Señor, de nuestra vida. Gracias por permitirnos experimentar ese cariño tuyo, Señor, desde el día que te conocimos. Habiéndonos perdonado todas nuestras faltas y no acordándote nunca más de ellas, gracias, Señor, por rescatarnos, por redimirnos, por salvarnos, por ayudarnos siempre. ¡Qué promesa más linda, Señor! El ayudarnos siempre. Tu palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Gracias. Gracias por ese brazo extendido, Señor, que tienes para con nosotros. Yo te pido en este día que derrames de tu bendición, derrama de tu sabiduría, de tu prudencia, Señor, de inteligencia espiritual sobre cada pareja de esta iglesia. Señor, que podamos ser un testimonio vivo donde quiera que nos movamos del gran poder de Dios, de cómo Dios puede unificar las vidas, de cómo Dios puede ayudarnos con estas asperezas, de cómo Dios puede ayudarnos a ser prudentes, a ser sabios, a controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones, y hacerlo en primer lugar, Señor, para tu gloria. Hacer los cambios para honrarte en primer lugar. Luego, Señor, por beneficio de la familia, los hijos, la esposa, el esposo, la iglesia. Gracias, Padre, por cada hermano y por cada hermana de esta congregación. Te bendecimos. Y gracias porque tu santa palabra nos ayuda a sobrellevar esas aflicciones de la carne por las que todos hemos atravesado. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. La palabra del Señor, la Biblia, nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona con nosotros aquí en la iglesia que dice: pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Siento la necesidad de invitar a Cristo a ser parte de mi ser. No hablamos de cambiar de iglesia, no hablamos de cambiar de religión. Hablamos de comenzar una vida nueva, de la mano con Dios, tomado de la mano con el Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Levante la mano donde está, póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo que le van a ayudar para hacer una oración. Le llamamos la oración del penitente, donde usted le pide perdón a Dios por sus faltas e invita a Cristo a venir a su corazón y a su vida. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz. Y te doy gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío y por derramar tu sangre preciosa para el perdón de todos mis pecados. En este día, Señor, te invito a ser parte de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal y me arrepiento de todos mis pecados. Usted hizo esta oración. Queremos animarle a crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios y también de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, permite que podamos atesorar estas verdades que hemos escuchado en esta tarde en nuestro corazón y usarlas para beneficio de nuestros matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje.
Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.